Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos gusta que nuestros políticos, a quienes les encomendamos que nos que dirijan los designios de nuestra comunidad, de nuestra provincia o de nuestra ciudad, nos visiten y que nos cuenten, sobre todo, cómo llevan ese trabajo encomendado y que nos hagan también balance, ¿no?, de ese trabajo fundamental para todos nosotros. Hoy es el turno de charlar un ratito con Janos Massó, presidenta de les Corts Valencianes, y de que nos cuente, pues un año después de acceder a ese puesto, cómo lo lleva y, sobre todo, cómo se presenta lo que todavía está por venir. Así que doy paso a mi compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Pues adelante, aquí tenemos a la presidenta para que nos cuente de detalles de su trabajo al frente de les Corts.
Señora Massó, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida a COPE.
Nada, muchas gracias por la invitación.
Se le ha hecho muy largo o ha sido muy intenso este último año. Mañana es 28 de mayo, mañana se cumple un año del día en el que los valencianos estábamos llamados a las urnas.
Muy largo no, porque cuando te das cuenta dices, uy, ya ha pasado un año. Muy intenso sí, porque es algo, era todo nuevo para mí. Yo llegué de mi puesto de diputada, de portavoz adjunto, grupo parlamentario, pues a presidir la mesa del Scores, y claro, era absolutamente todo nuevo, era pasar de un perfil político a un perfil más institucional. Pero bueno, ha sido muy bonito porque he aprendido muchas cosas, porque he conocido a mucha gente que de otra forma no hubiera conocido, y la verdad es que sí, ha sido intenso pero muy bonito.
¿Cómo se ve la comunidad valenciana desde la presidencia del Scores?
Pues se ve exactamente igual que desde la calle. Pero quizá lo interesante sea que la calle vean a la presidencia de las Corts y a las Corts en general de otra manera, que empiecen a valorar la institución, que empiecen a darse cuenta de que ahí es donde se va a dirigir absolutamente toda su vida, porque es donde se legisla, las Corts son el legislativo, y creo que desde las Corts se ve a Valencia, la comunidad valenciana como es, pero creo que la comunidad valenciana, los ciudadanos deben de empezar a ver a las Corts como el sitio en el que se decide gran parte de su vida, y por tanto ellos deben de empezar a interesarse por qué se hace allí, deben de empezar a pedir explicaciones de lo que se hace allí, y desde las Corts debemos de empezar a dar respuesta a los problemas que tienen los valencianos.
Yo ese análisis se lo compro. O sea, yo creo que hay en estos instantes, no en la comunidad valenciana, sino en general en España y probablemente en el mundo, pero hay una desconexión importante entre la clase política y la sociedad. Pero en las Cortes, que evidentemente es la casa de todos los valencianos, decía usted que las Cortes tienen que empezar a dar respuesta. O sea, ¿cómo puede la Cámara Autonómica Valenciana acercarse a los ciudadanos antes que sean los ciudadanos los que tomen esa iniciativa? Que es verdad que yo también estoy de acuerdo con eso.
Bueno, nosotros, yo desde este año que llevo, he empezado a recibir a muchísima gente allí, a muchísimos colectivos que me trasladaban que hacía mucho tiempo que no se les recibía en les Corts, y en algunos casos nunca se les había recibido allí. Pues no sé, pues por ejemplo se me ocurre a la Junta Vicentina, que tiene gran importancia en la comunidad, sí, en Valencia, sí, ciudad. Las fiestas de San Vicente, y ellos me decían que nunca habían sido recibidos en las Cortes, y creo que es importante que la gente de Valencia, oye, pues sepa que las Cortes también están interesados por qué sucede en sus calles. Bueno, hace poquito vino el Hércules a celebrar su victoria y su ascenso. Bueno, pues también es importante que en Alicante vean pues que nos acordamos también de Alicante. Entonces hay que ir haciéndolo. Yo creo que la gente se sienta querida, que piense que nos acordamos de que están ahí, que las Cortes no son un ecosistema cerrado en el que allí llegan unos cuantos políticos, hablan cuando tienen que hablar y se van a su casa. Porque es que además todos esos políticos, no lo olvidemos, están cobrando pagados por los ciudadanos.
Así es.
Por tanto, hay que recordar eso. Nosotros somos gestores de lo público y servidores de los ciudadanos. Por tanto, hay que acercarse a ellos y que ellos se acerquen a las Cortes.
Ahora que no nos oye nadie, los diputados son muy pesados, ¿verdad?
Hombre, hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, a ver, no me puedo quejar. Creo que por ahora...
¿Usted maneja la cámara? En el mejor de los sentidos, con mano firme.
A ver, yo lo que intento de alguna manera es que mantener un poco el decoro de la cámara, mantener una equidistancia entre entre todos los grupos parlamentarios. Yo tengo muy claro que cuando estoy presidiendo un pleno, soy la presidenta de las Cortes, no soy un diputado de Vox. Por tanto, lo que intento es, también porque me preocupa la imagen. Estábamos hablando antes de los valencianos. Muchas veces vienen al pleno grupos de estudiantes, universitarios, de instituto, y a mí me preocupa la imagen que podemos trasladar. Podemos trasladar los políticos. Por tanto, yo intento que el pleno se desarrolle con educación, se desarrolle con una mesura dentro de lo que el debate político tiene, y todos sabemos que tiene el debate político. Pero hablábamos antes de acercar las Cortes y acercar el legislativo. Creo que esa desafección que hay, sobre todo por la juventud de la política, pues no ayudamos para nada si cuando viene un grupo de universitarios a ver un pleno, lo que ve es allí un gallinero. Entonces, creo que es importante que seamos los primeros que damos ejemplo, sin desde luego rebajar el nivel político ni cada uno sus mensajes, pero el cómo, el qué, el cómo es importante, pero es también muy importante el cómo.
Llanos Masó tenía su vida organizada y formada fuera de la política. En el 19 recibe la llamada de Vox, va en las listas por Castellón, accede a un escaño en la Cámara Autonómica Valenciana, es diputada entre el 19 y el 23. ¿Algún día soñó o pensó que ocuparía el sillón de presidenta de las Cortes?
Jamás, jamás.
¿Y esto cómo se desarrolló y cómo ocurrió?
Yo entré en Vox. Vox nació en el 2014. Vinieron a buscarme en el 2015. Yo al principio me resistía, porque claro, para mí en la política, pero bueno.
¿Usted no tenía en ese momento ningún tipo de experiencia de contacto con la vida política,
nada,
ni con la vida pública?
En absoluto. Mi único contacto con la vida política era ir a votar cuando tocaba y ya está. Vinieron a buscarme y yo me resistí. Al principio decía, ¿pero dónde voy yo a esto? Pero ya en aquellos momentos teníamos claro que la deriva que estaba llevando España pues no nos hacía mucha gracia. Y me acuerdo que una de las veces ya que me insistían en que por favor, que me fuera con ellos, que había que echar una mano, pues fue mi marido el que me dijo, dice, oye, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Y a mí esa frase se me quedó en la cabeza. Y como en aquel momento, bueno, pues nuestros hijos eran pequeños, ¿no? Eran preadolescentes, pues a mí eso me hizo pensar y dije, bueno, pues hay que hacer algo, vamos a dar un paso al frente. Claro, yo pasé la travesía del desierto de Vox desde el 14 al 19, que la gente me decía, pero ¿te merece la pena? Y yo decía, sí, me merece la pena, porque al menos tener la conciencia tranquila de que he hecho algo, de que pasamos de criticar en la sobremesa de la comida del domingo o tomando un café con los amigos a implicarte en algo. Y desde luego en el 19, bueno, pues ya se demostró que sí que merecía la pena. Claro, ahora en el 2023, pues evidentemente que estamos gobernando en las Cortes Valencianas, en otras comunidades autónomas, en muchísimos ayuntamientos, claro que ha merecido la pena.
Llanos Masó es un cargo activo de Vox, pero en estos momentos es rama legislativa como presidenta de las Cortes. Un año después, todavía no un año, pero podemos contar que un año después, la relación de gobierno entre PP y Vox, la sensación que le deja este primer año en la Comunidad Valenciana a Llanos Masó, ¿cuál es?
Pues yo creo que la sensación es buena. Somos optimistas, con moderación, evidentemente, pero creo que el gobierno está funcionando, aunque está formado y todo el mundo lo sabe, por dos partidos distintos, por el Partido Popular y por Vox. Mucha gente, cuando hay discrepancias, ¡oh, se rompe el gobierno! No, el gobierno no se rompe, el gobierno está funcionando, se están consiguiendo cosas. se están consiguiendo cosas. Estoy convencida de que vamos a ir consiguiendo muchas más. Hombre, lo que está claro, y tienen que entender tanto los votantes del Partido Popular como los de Vox, es que ni el Partido Popular puede implementar al 100% su programa porque tiene un socio, y los votantes de Vox también tienen que entender que nuestro programa se puede implementar en base al porcentaje que tenemos de gobierno. Cuanto más porcentaje tuviéramos en Vox, oye, pues más podríamos implementar de medidas de nuestro programa. Pero bueno, estamos moderadamente contentos porque, como digo, se están dando pasos, se están consiguiendo cosas. Ahora se van a aprobar 4 proposiciones de ley presentadas conjuntamente y otra presentada por el Partido Popular. Creo que son muy positivas para Valencia.
¿Le preocupa todo el ruido mediático que se ha organizado, hablaba usted de estas leyes, en relación a la ley de Concordia, y que esa ley pueda terminar en los tribunales como amenaza, por ejemplo, el gobierno de España?
Bueno, a ver, el vicepresidente ya lo dijo claro cuando dijeron que lo iban a llevar al tribunal de no sé dónde, de La Haya, dijo, pues como si lo llevan al tribunal intergaláctico. O sea, nosotros tenemos muy claro que son leyes que son buenas para la comunidad valenciana. Cuando hablan de la ley de concordia, yo lo he dicho muchas veces, qué palabra más bonita, concordia. O sea, es que no sé qué no les puede gustar de la concordia. Una ley como es la que había antes, la ley de memoria democrática, que lo que hacía era enfrentar muchas veces a los españoles, hacer la separación entre víctimas de primera, víctimas de segunda, dependiendo de quién habían sido los verdugos. Lo que esta ley de concordia lo que hace es equiparar a todas las víctimas independientemente de quién fuera sus verdugos. Por tanto, es que creo que el nombre de la ley está muy bien traído, que es la concordia. Lo que persigue esa ley es la concordia. Y luego otra que también trae mucha polémica es la ley de libertad educativa. Volvemos a lo mismo, libertad. O sea, que una ley tenga por nombre libertad, creo que ya es positivo. Entonces, lo que se pretende es devolver a las familias pues esa libertad que en estos últimos 8 años habían perdido. Hemos vivido 8 años de imposición lingüística en las que las familias están totalmente al margen de cualquier decisión que afectara a sus hijos en los centros escolares, y esa libertad se le va a devolver a las familias. Por tanto, bueno, ellos evidentemente no les gusta ni la concordia ni la libertad, a la izquierda no les gusta ninguna de esas dos palabras, pero nosotros estamos convencidos de que eso va a ser muy positivo para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
En lo que se refiere además a la imposición educativa, hay un dato que es un dato. O sea, nos puede gustar o no gustar, pero no se puede discutir, y es que después de 8 años, incluso reconocido por la AVL, la inmersión del valenciano y la utilización del valenciano, tanto en la calle como ha descendido. O sea, el porcentaje de personas valencianoparlantes o de personas que habitualmente utilizan el valenciano para hablar entre ellos se ha reducido después de 8 años de gobierno del Botánico.
Claro, es que, a ver, no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que, sobre todo en los jóvenes y en los niños, cuando tú les impones algo, al final termina creando rechazo. Lo he dicho otras veces, todo el que tenga hijos es consciente de ello. Por tanto, cuando tú, en vez de promover, en vez de fomentar, impones, al final lo que creas es un rechazo. Y es lo que han conseguido ellos, pero es que les da exactamente igual. Ellos tienen los números delante, tenían los números de que cada vez estaba bajando más el uso del valenciano en la educación, en la administración, excepto, claro, cuando ellos lo fuerzan. Porque pasaba una cosa muy curiosa. Los niños en clase usaban el valenciano porque les obligaban, y cuando salían por la puerta hablaban español, castellano. De hecho, era una cosa que le preocupaba muchísimo al anterior consejero de Educación, al señor Marzá, que dijo, es que los niños cuando salen por la puerta del colegio hablan español. Bueno, pues pregúntate por qué. O sea, pregúntate por qué. Entonces, yo creo que siempre hay que ir ahondando en la libertad, que las lenguas no sirven para enfrentar, que son un método de comunicarnos, que es una riqueza cultural que tenemos en la Comunidad Valenciana y que ellos han usado como arma identitaria. La izquierda, el Partido Socialista y Compromís, sobre todo, siempre andaban buscando algo con lo que poder vender su separatismo. El querer separarnos del resto de España, el querer, porque ellos, aunque no lo digan, lo pretenden, anexionarnos a esos ilusorios países catalanes, y andaban buscando qué diferencia a un ciudadano de Castellón, de Valencia, de Alicante, de uno de Murcia, de uno de Teruel, de uno de Ávila, y es que no hay nada que nos haga distinto. Ah, sí, la lengua. Entonces vamos a coger la lengua y vamos a usar la lengua para crear esa identidad que ellos quieren crear. Pero claro, al final la gente pues se da cuenta. Y como digo, no les responden como ellos quieren que les respondan, no usan ese valenciano que les están imponiendo, y evidentemente ahora les han mandado a la oposición.
Porque hay un mantra público, señora Massó, que siempre termina con que en Vox se cuestiona la violencia de género.
Vamos a ver, en Vox no se cuestiona la violencia de género. En Vox lo que hablamos es de violencia contra la mujer, porque la violencia no tiene género. Nosotros somos los que pedimos penas más duras para esos casos de violencia. Somos lo que más hemos criticado que el gobierno socialista ha sacado a violadores a la calle y a otros les ha reducido las penas. Nosotros lo que pretendemos es que las víctimas, lo mismo que pasa con la ley de concordia, tengan el mismo tratamiento. ¿Por qué tiene que ser distinto el tratamiento que recibe un hijo huérfano porque un salvaje ha matado a su madre de un hijo huérfano que han matado a su padre? Queremos que nos dé recibo. Todas las víctimas merecen el mismo apoyo y todos los asesinos y todos los maltratadores merecen el mismo castigo. Por tanto, nosotros no es que devaluemos la violencia contra la mujer, no, ni muchísimo menos. De hecho, como digo, somos los que pedimos penas más duras. Nosotros lo que queremos es que no haya otra vez españoles de primera y españoles de segunda, víctimas de primera y víctimas de segunda. Y desde aquí, la más absoluta condena a la violencia contra la mujer, pero contra la mujer, contra los menores, contra los ancianos, contra absolutamente todo el mundo.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía Cope Más Valencia, que está con nosotros la presidenta de las Cortes Valencianas, doña Llanos Masó, que nos acompaña para analizar un poco lo que es la actualidad en este lunes 27 de mayo. Como decíamos antes, mañana 28 de mayo, un año. Este país, en un año mañana, habrá cumplido 7 procesos electorales, autonómicas, generales, municipales, catalanas, vascas, gallegas y ahora europeas. ¿Cómo se sale a pedir el voto? ¿Cómo se sale a hacer campaña? Este fin de semana, además, ha estado el presidente de su partido, Santiago Abascal, aquí en la Comunidad Valenciana. No sé si se denota algo de hartazgo en la ciudadanía o no sé cómo se trabaja en la estrategia de Vox, por ejemplo, de cara a las elecciones del próximo 9 de junio con todo lo que estamos contando.
Sí, la verdad es que sí que hay cierto hartazgo de la gente porque, bueno, hablas en este último año, pero llevamos muchísimos procesos electorales porque ha habido... No olvidemos que ha habido repetición de elecciones generales hace unos años. Es que parece que vivamos permanentemente en un proceso electoral. ¿Y que cómo se pide el voto? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es trasladarle a los ciudadanos la realidad de lo que hay. Y se hace mucho daño cuando se desvirtúa qué es lo que nos estamos jugando. Nosotros en esta campaña de las europeas estamos trasladando a la ciudadanía en qué nos afectan unas elecciones europeas a los españoles. Porque claro, a los españoles, bueno, a todos los ciudadanos en general dicen, bueno, es que Bruselas nos queda muy lejos. O sea, Bruselas es algo que hay allí y no son conscientes que Bruselas está metido en sus casas, está metido en nuestro campo, está metido absolutamente en todo. Entonces, todas las políticas de nuestro sector primario, las políticas de seguridad, las políticas que sufre nuestra industria, todas vienen marcadas desde Bruselas. Entonces nosotros intentamos trasladarle a la gente la importancia que tiene y la trascendencia que tiene para nosotros estas elecciones europeas. Todas las políticas del Pacto Verde Europeo que fue aprobado por el Partido Popular y el Partido Socialista, todas las políticas de la Agenda 2030 con unas condiciones que le están marcando a la industria, a la agricultura y a la ganadería que son intolerables, viene marcado por la Unión Europea. Toda esa política de fronteras abiertas en la que tenemos una avalancha de inmigración ilegal viene marcado por la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea va a marcar absolutamente todo lo que podamos nosotros legislar aquí, porque esas directivas hay que transponerlas luego en la legislación española. Uh-huh. Y nosotros lo que estamos haciendo es que la gente entienda la importancia que tienen estas elecciones europeas, que no es algo, Bruselas no es algo que está allí lejos. Y sin embargo, otros partidos pues lo que están haciendo es convertirlo en un plebiscito contra Sánchez, en una campaña si fuera para las generales, y eso no es así. Entonces, por eso hay desafección a la política y a las campañas electorales, porque no les hablamos de verdad a los ciudadanos, o no les hablan de verdad a los ciudadanos.
Señora Masó, la última. ¿Y Vox en la Comunidad Valenciana cómo está? Un año después.
Pues Vox en la Comunidad Valenciana goza de muy buena salud. Lo digo porque seguimos aumentando el número de afiliados, el número de simpatizantes. Creo que la gente está moderadamente contenta con el resultado de estas elecciones, con el haber podido formar un gobierno, con el haber podido ser la llave para que desapareciera el gobierno del Botánico de la Comunidad Valenciana. Y desde luego estamos, como digo, muy motivados y con muchísimas ganas de que podamos, igual que hemos podido cambiar el gobierno en la Comunidad Valenciana, pues en poco menos de 15 días podamos dar un cambio de rumbo a esas políticas, como digo, que marcan la política valenciana. Y desde luego es importante, y el votante y el afiliado de Vox lo entiende, la gente de nuestro partido lo entiende, que es muy importante que Vox entre con fuerza en Europa, que el grupo de los reformistas y conservadores europeos tenga fuerza, porque si lo pensamos bien y analizamos las políticas, en el 89% de las ocasiones el Partido Popular ha votado con el Partido Socialista en Europa. Por tanto, hace falta alguien que cambie ese rumbo.
Lo seguiremos contando porque las elecciones son el próximo domingo 9 de junio. Señora Masó, que le agradezco un montón este ratito de radio.
Gracias
por estar con nosotros.
Muchísimas
gracias.
Le deseo
suerte. Son las... faltan 11 minutos para que sean las 2. Es tiempo de Mediodía Cope más Valencia. Ahora más cosas.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.